Muy feliz día, muy feliz noche. Bienvenidos a este espacio de los hijos del Uno en este hermoso miércoles 31 de enero del 2024. Lo primero que vamos a hacer es lo que siempre hacemos todos los miércoles, vamos a realmente aquietarnos. Aquietarnos, silenciarnos externa e internamente. Y ir soltando cualquier apariencia de tensión que pueda haber. Comienza por tu cuerpo físico y afloja cada parte de tu cuerpo, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, manos, tu tronco, piernas, pies. Llena ahora tu cuerpo con esa hermosa luz de Dios que nunca falla, como una radiación resplandeciente, iridiscente. Siéntete lleno de ella. De tu cuerpo etérico saca todo aquello que te cause alguna perturbación, irritación, ansiedad, temor. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te limitan a ser lo que yo soy, ese yo soy. Saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este estado, llénalos con esa luz de Dios que nunca falla en producir perfección en cada uno de estos vehículos. Y visualizamos un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente alrededor nuestro, que se convierte en un magneto y un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Y nos hacemos conscientes de nuestro verdadero ser, de nuestro corazón, en esa llama triple. Ese verdadero ser que es la presencia yo soy en cada uno de nosotros. Teniendo a nuestro amado Santo Cristo, cada uno de nosotros, dirigiéndonos en todo lo que hacemos y la forma como reaccionamos ante las situaciones. En este estado de conciencia, me siguen, por favor, en esta invocación. Magna presencia, yo soy, y gran hueste de maestros ascendidos, carguen nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros mundos con sus magnas corrientes de energía inteligente, con su envolvente presencia de amor divino, con su protección invencible y todopoderosa, con su salud perfecta, juventud y belleza, y con su interminable e ilimitado suministro siempre en expansión de toda cosa buena, incluyendo dinero. Y háganos utilizarlo todo en el servicio de la luz por siempre. Les damos gracias porque esto ha sido hecho con la velocidad del relámpago, el júbilo de los ángeles y en la luz y poder de los mil soles. Gracias, amado yo soy. Gracias a todos ustedes. Pueden abrir los ojos. Gracias por participar y en esta visualización e invocación. Y nuevamente saludamos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Y en este miércoles 31 de enero. Wow. Ya se acabó enero. Estamos todavía, se puede decir que todavía estamos a principios de año. De manera que en este momento les doy gracias a los hijos del lunes que están presenciales, simplemente por el hecho de estar aquí en este espacio, Gracias Ana Julia, Ramiro, Nereida, Nelson, Lorna, Luna. Y gracias Giselle también por estar detrás de la pantalla en cabina y chat. Gracias. Gracias también a los hijos del uno y hermanos del corazón, amigos del corazón, que también están aquí. Si no en cuerpo físico, bueno, en los demás cuerpos. Un gran abrazo para ustedes. Giselle, ¿tenemos algún reporte o algo así por el estilo? No sé. ¿Algún maullido?
Feliz noche, Kira, y a todos. Dios bendice la luz en sus corazones. Reportamos sintonía desde Chiriquí. La señora Edith Córdoba e Isa Allen. Adriana Rubio, saludos desde Bogotá. Abrazos. Naila Escolero. Bendiciones, hijos del uno presentes y en sintonía.
Gracias, Naila.
María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Nora Castro, Dios les bendice, saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Sebastián Santucci, muy buenas noches, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Rosaura desde Panamá, buenas noches Kira, bendiciones para todos. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. Maite Mendoza, buenas noches Kira y a todos los hermanos presentes y conectados, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Flor Narciso, saludos y bendiciones querida Kira y a todos, les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Blanca Uribe, feliz noche para ti y para todos los hermanos presentes y conectados. Abrazos desde Bogotá. Patricia Campo, buenas noches, Kira. Bendiciones para todos, hermanos, desde Santiago de Chile. Marian Mateo, buenas noches a todos los hermanos desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. Marian Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Consuelo Barrera, bendiciones Kira, Giselle, para todos los presentes y conectados, reportando sintonía. Tenemos perfecta imagen y sonido. Un fuerte abrazo desde Las Vegas, Nevada. Laura González, mil bendiciones desde Guatemala, abrazos. Margarita Arroyo, linda tarde, saludos desde Ciudad de México. María Delia Peña, buenas noches, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira, hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Emilio Narciso, Dios te bendice, Kira, y a todos. María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Angélica Bey, bendiciones para todos desde Chillán, Chile. Las Cat Lovers, América y Angélica. Elizabeth Alcaíno, saludos y buenas noches. Dios te bendice, Kira y hermanos. Un abrazo gigante desde Santo Domingo. Ingrid Espinosa, buenas noches y bendiciones desde Valencia, Venezuela.
Muchas gracias a todos por sus saludos, por el cariño, por simplemente estar en este espacio el día de hoy. Miércoles, último día de enero del 2024. Y como estamos a principio de año todavía, y en realidad el arranque de los primeros días de enero fue, pues, para hacer el recorrido de los 8 días de oración y luego un recorrido por lo concerniente a Maestro Ascendido el Moria, el Rayo Azul, sobre todo porque arrancamos este mes de enero con el servicio de transmisión de la llama de la voluntad de Dios. Hoy quería en realidad dejar como ciertos detalles para que no se nos pase en este principio de año. Si bien lo más seguro es que aquí mis hermanos instructores en algún momento habrán mencionado, en diciembre sobre todo se menciona mucho en las clases, de que son 12 meses cuando hemos ido acumulando todas esas energías que calificamos de manera no constructiva, pero de manera involuntaria, ¿se acuerdan? Y que por un acto de por misericordia de la ley cósmica, pues todos esos errores involuntarios pasan por el caldero de llama violeta, de fuego violeta a fin de año. Entonces, precisamente quería que recordáramos eso, cómo a través de los meses, uno como que va acumulando, ¿no? Esas cosas que inconscientemente uno ha hecho y que quizás han hecho daño sin querer, han hecho daño inconsciente, y que al pasar de los meses uno va sintiendo como esa pesadez. Y ya cuando está noviembre, diciembre, uno va de que ¡ay! Con la bolsa así llena de cosas. Entonces, este es buen momento para reflexionar sobre ello, para meditar sobre ello, y tratar siempre de que este año sea mejor que el anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de uno volverse como más consciente, más despierto, acerca de lo que sale de uno, ¿no? En pensamiento, en sentimiento, en acciones, en reacciones, para que al final de año la bolsa no esté tan pesada. Sí, en parte, sí, esa es la idea. Somos seres que podemos lograr esa autoconciencia, no que alguien nos esté diciendo a cada rato lo que hemos hecho mal, sino que de vez en cuando, oye, date tu cuenta. ¿Y qué logro victorioso es eso? Sobre todo, no tomándolo con sentimiento de culpa, ni con esa actitud de autocastigo, de que, qué metida de pata, qué torpe he sido, y me dio de latigazo. Esa no es la idea, no es la idea. La idea es simplemente darse cuenta de que uno ha cometido un error y poder corregirlo a tiempo. Y es por esto que vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Pero el primer capítulo se llama, el primer capítulo que quiero compartir con ustedes en este espacio de los Hijos del Uno, se llama Eliminación de Errores Voluntarios. ¿Involuntarios? ¿Viste? Está muy bien. Fue descargado un 19 de enero, fue del mes de enero del 58, 1958. Me gusta mucho este capítulo, realmente, porque nos da como ese toque de que, oye, estamos entrando al nuevo año, principio de año. Oye, aprovechemos las oportunidades. Y es así donde el amado Mahashohan nos dice lo siguiente. Amados hijos de mi corazón, es correcto dar gratitud con corazones contritos a los señores del karma, al tiempo que entramos al nuevo año, y orar pidiendo que la llave tonal del año resuene en sus corazones y dirija sus destinos, haciendo de esta manera a cada estudiante un centro irradiador de bien para el futuro. Ya que al cerrar el viejo año, los señores del karma, en su misericordia, borran todos los errores posibles cometidos por la conciencia externa, que no requieren el retorno de un efecto definitivo para la iluminación del alma del individuo. Hasta ahí vamos bien. En el transcurso de un año, se cometen muchos errores cuyos efectos de retorno serían muy desagradables. Y si bien la reacción discordante de los cuales no contribuiría a la iluminación del alma que estableció la causa y que de alguna manera quebrantó la ley del amor. Y entonces me hace gracia porque se cometen muchos errores que tienen retorno. Y a uno se le olvida que cometió un error y cuando viene el retorno, viene la reacción discordante de las cuales no contribuiría a la iluminación del alma que estableció la causa. Uy. Ajá, entonces vino a ti.
Que no, que digo que gracia tendría que llegase por retribución kármica una discordia que uno no se dio cuenta que generó. No tiene sentido. O sea, no hace sentido con el objetivo de la ley, que es aprender. Si uno no se dio cuenta que metió la pata,
bueno, entonces,
igual va a venir la ley del círculo, pero entonces, ahí donde se aplica la misericordia.
Ajá, exacto. Entonces, como no estabas consciente de eso, a veces se reacciona no constructivamente, digamos, chuleta, ¿por qué me tenía que pasar esto? ¿O qué te crees tú? Y entonces nos cuesta, precisamente porque fue una causa o un error involuntario que de alguna manera quebranta la ley del amor. Este karma grande y burdo, ¿cómo lo describe? Grande y burdo. Hoy, desde el principio de los tiempos, es borrado al cierre de cada periodo de 12 meses. De manera que la humanidad, encadenada por los efectos de centurias de karma, no tenga que recibir además los grilletes de energía confusa. Cuando dijo los grilletes, oye, de repente, ya, ¿por qué me está pasando eso si yo soy buena con todo el mundo? Yo no me meto con nadie, esa es la clásica. Yo no me meto con nadie, yo soy buena con todo el mundo, no sé qué. ¿Y por qué viene esta persona con esta energía? Y yo no estoy hablando nonsense, de qué tontería. Esto ocurre. Y cuando ocurre, en el momento que ocurre, uno no lo entiende. ¿Por qué me pasó esto? Es así como a estos grandes seres se les puede llamar con toda justicia, señores de misericordia y luz. Fíjense. Si, por ejemplo, un niño o un animal comete un error de juicio y es corregido, si se corrige, el castigo no se continúa, allende el punto donde la comprensión del error haya entrado a la conciencia del ofensor. Claro, en el momento en que se corrige ya no sigue su recorrido. Y así, asegurado a la inteligencia correctora que ese error no volverá a ocurrir. Este es el propósito del karma. En el transcurso de cada periodo de 12 meses, hay incontables toneladas de energía que han sido enviadas adelante calificadas imperfectamente, pero que la gente ha lamentado y ha reconocido en su corazón que son actos no merecedores de su luz. Uf, ha reconocido. Algo le dice adentro. Oye, esto no estuvo bien. Actos no merecedores de su luz. Sabes que no estuvo bien. Entonces, dice, este reconocimiento del error de parte de la conciencia externa no es siempre acompañado por un arrepentimiento sincero de parte del individuo que espera que la repetición no ocurrirá. No siempre. De manera que la energía discordante es colocada sobre el gran altar de sacrificio para ser consumida al final del año o del periodo de 12 meses. Eso pudiera ocurrir. Saber que algo no estuvo bien hecho, pero comienzan a surgir estas justificaciones, ¿no? Pero mira cómo lo hizo, mira cómo me trató, o mira que yo estaba tranquila, y mira, y mira, y mira, y mira. Entonces, la conciencia externa o la humana comienza a elaborar una serie de razones por las cuales, de que, oye, tiene que comprender que por qué uno se disgustó como se disgustó. Y a estas alturas, yo les voy a decir, todavía, mientras estemos aquí, en el plano de la forma, podemos de repente descuidarnos y enojarnos por algo. ¿Por qué no? ¿Sí o no? O nunca nos enojamos. Dije, yo nunca me enojo, yo siempre estoy bien. Por favor. Me río. Ahora les digo por qué me río. Desde el advenimiento de la llama violeta transmutadora y el correspondiente rayo, el karma de esta manera eliminado ha sido aumentado e intensificado 1,000,000 de veces, y bien amerita un momento para una oración de acción de gracias por el hecho de que el alma del hombre se yergue al final de su ciclo de 12 meses, despojada de tanto error mediante la misericordia de Dios. Este capítulo es objeto de lo siguiente. ¿Qué actitud tomaremos cualquiera de nosotros, como buscadores de la luz, como estudiantes de las enseñanzas de los maestros ascendidos, ante esto? Sabiendo que al final de año se te van a perdonar todos esos errores involuntarios. Tienes dos caminos. O aprender de todos los errores pasados y, bueno, en este año voy a estar más alerta y más en observancia hacia ciertas situaciones que usualmente me molestan, por decir un ejemplo, y voy a estar pendiente de que la próxima vez que sucedan no me van a molestar. O voy a tratar de que me molesten cada vez menos, ¿sí o no? Esa es una opción. La otra opción, la opción fresca, fresca como una lechuga, es de que, ay, como todo eso involuntario, yo ni me di cuenta, ni estoy para eso, yo voy a esperar a fin de año para que todo eso me lo quemen. No importa, cargo con el todas las piedras llenas de los errores involuntarios, y no importa si al final de año eso ya se va a quemar.
Pero eso está cerquita de hacerlos voluntariamente, ¿no? O sea, esa actitud es como que, como sé que me van a perdonar mis metidas de pata, entonces tengo como luz verde para meter las patas.
Bueno, pero por eso está el discernimiento, y por eso es el aprendizaje, en eso consiste el aprendizaje en cada persona. El que piensa así de que, ay, como a mí me van a perdonar todo fin de año, entonces...
El miércoles de ceniza después de...
El carnaval.
Oye, por cierto...
El mes de ceniza, porque...
La otra semana son carnavales.
Sí.
Por ahí mismo viene el miércoles de ceniza. Sí, sí, gracias, Ramiro. Ana. Ajá. A ver.
A mí...
Es voluntario. Entonces, hay arrepentimiento. A eso, mira, causalmente eso es lo que quería comentarte, porque no me ha quedado muy claro si tú cometes un error involuntario, o sea, no te das cuenta. ¿Cómo puede haber un arrepentimiento sincero si no te has dado cuenta que cometiste el error involuntariamente? El arrepentimiento es cuando viene el retorno de la energía, o
porque lo cometiste involuntariamente, pero después te algo dentro de ti te dijo que chuleta.
Como metí, que adquiriste conciencia, dije, metí la pata, no hice algo más.
Pero ya metiste la pata. Okay. Una otra cosa es estar a punto de meter la pata y darse cuenta y aquí se está hablando de meter la pata inconscientemente, involuntariamente, y después dije, yo creo que no. Así que me voy a hacer la loca. Voy a acumularlo así.
Sí.
Así que bueno, no sé, no sé. Entonces, yo creo que está en cada quien en su aprendizaje individual, cada quien camino hacia la liberación y luego hacia la ascensión, saber qué hacer, sobre todo ahora que está comenzando el año. Ah, mañana comienza ya el mes de febrero, qué emoción. Entonces, está bien que la misericordia sea una cosa muy grande, pero otra cosa es como la el descuido de que ay, voy a seguir como siempre, con mis actitudes de siempre. Y yo sé, o sea, no es que yo sé, yo hablo por mí. Uno sabe, uno se da cuenta, wow, qué cosas pude haber cometido, qué acciones pude haber cometido el año pasado que este año puedo corregir. Tal vez mi manera de contestarle a una persona o mi manera de abordar una situación. Se aprende bastante. ¿Teníamos algo? Ajá.
Marian Mateo dice, Kira, ahora que hablas cuando el animal y el niño terminan la corrección, conozco personas que cometieron, debe ser, que cometieron alguna falta, y lo han pagado con cárcel. Tiene más de 10 años, sigue en él. Sin embargo, veo que las personas y las leyes siguen castigando. ¿No podríamos hacer lo mismo que hacen los maestros ascendidos con nosotros, de otorgarles el perdón, un borrón y cuenta nueva?
Bueno, Marian, yo te diría que todo este mundo externo en que vivimos es un constante aprendizaje. Las cosas por algo suceden de esa forma. La ley humana es la ley humana, tú sabes. Y yo creo que el ser humano está aprendiendo de eso. Ojalá fuera así. ¿Tú ibas a decir algo al respecto?
Que una de las claves, ahí la da el Mahachohan en la palabra arrepentirse. Que cuando se reconoce el error, lo siguiente es arrepentirse. Y arrepentirse, entiendo que no es eso de ahora me siento mal, el error que cometí, o me arrepiento y entonces sufro por la metida de pata. Eso como que sería como una manera pisciana de entender el arrepentimiento. El arrepentimiento yo lo comprendo como el cambio de actitud. De modo que no cometeré el error, porque el error lo cometí porque tenía de salida un problema de actitud y por eso el error, consciente o inconsciente. Entonces, si yo cambio de actitud, es decir, me arrepiento, giro 180 grados o hago lo que tengo que hacer, ya no se requiere la retribución kármica porque se logró el objetivo, que era el perfeccionamiento.
¿Y qué me dices escuchando el comentario de Marían y ahora lo que tú dices, ¿qué me dices de Mandela? Tú me das el ejemplo...
¿De quién?
De Mandela. ¿Cómo le decían a Mandela? Madiba. Marían, tú dabas el ejemplo de alguien encarcelado que lleva 10 años encarcelado. ¿Cuánto años tuvo Madiba encarcelado? ¿Cuánto? 27. Y de verdad que él tuvo su transformación. Así que digo, hay ejemplos de eso.
Pensando en eso que dijo Marían, yo creo que a veces también tenemos que ponernos a ver lo que ha sucedido de aquí para atrás. Y tiene que ver con que el ser humano ha abusado tanto de eso, que por eso, ese abuso es lo que lleva a uno a no confiar en la mayoría de la gente que ha estado en las cárceles a veces. Porque, o sea, yo he sido testigo de personas que han estado en la cárcel y mientras estuvieron ahí se arrepintieron, casi que se convirtieron en padres o en monjes o en cualquier cosa. Y apenas pusieron un pie fuera de la cárcel, hasta ahí llegó Sendero Espiritual. Entonces, no sé cómo sería eso, pues.
¿Dónde está el verdadero arrepentimiento?
Claro, ¿no? O sea, yo veo que ahí como que se juzga a todos por igual también, ¿no? En ese sentido, porque habrá algunos que sí realmente se han redimido y se han arrepentido de todo, pero habrá otros que no.
Digo, yo creo que si una experiencia desagradable en tu vida, ya sea la cárcel o una apariencia de cualquier tipo, de financiera, de enfermedad, cualquier apariencia. Si cualquiera de esas apariencias hace de ti, en tu recorrido por la vida, te hace una mejor persona, yo creo que se ha logrado algo. Pero si no te hace una mejor persona, si al contrario, vives eternamente amargado o amargada por lo que te sucedió, entonces ahí quizás a esa alma, a esa corriente de vida, le toca pues una buena escuela ahí de aprendizaje. Ajá.
Acá dice Marlene que aclara la cosa, dice que duraron en la cárcel años en la cárcel y que tienen más de 10 años que cambiaron y se han resarcido, pero aún la gente le sigue castigando.
Que la gente le sigue castigando. Ajá.
Claro, ¿cómo pudiera ser? Ojalá fuese distinto, me imagino, pero ¿cómo va a ser distinto si la persona, lo más probable es que no conozca la invocación a la ley del perdón y del olvido? La posibilidad que tiene con el fuego sagrado de transfigurarse y realmente nacer de nuevo. Si no tiene esa herramienta, está súper a la expensa del juicio, la crítica, la condenación de sus contemporáneos, que es uno de los problemas de que no haya suficiente campo de fuerza en las ciudades, en los países, porque a través de un campo de fuerza pudiera descargarse el fuego sagrado que redimiría a la gente que pasa por esas experiencias y le ayudaría a purificarse, a comprender, a hacer el cambio de actitud. Pero si no hay suficientes grupos que invoquen el fuego sagrado y demás, lo que le queda a la humanidad es el recurso de la mente humana, las leyes humanas, las instituciones humanas, y etcétera.
Bueno, como una explicación adicional a lo que a una persona así, con eso que dice que salió después de 10 años, pero que de todos modos lo siguen castigando, te diría que uno no sabe hasta qué punto uno tiene, uno sigue redimiendo energía. O sea, uno puede haber salido de la cárcel, pero no sabemos cuánto más de energía le toca redimir a esta persona. No sabemos el plan divino de cada quien. Bueno, gracias por los comentarios sobre este tema. En verdad, este era de que parte de la clase de hoy, que consideráramos esos errores involuntarios que podemos estar cometiendo sin darnos cuenta, aún cuando pareciera que se cometieran injusticia contra cualquiera de nosotros. Porque entonces vamos a ir de aquí a otro detalle también a considerar este año. Esto es dado por el amado Mahashohan, también en enero, 17 de enero de 1960. Este capítulo se llama Contemplaciones Necesarias, porque es algo que también veo importante de considerar en este principio de año, la contemplación necesaria. Y aquí comienza el Mahashohan, que también es Mahashohan, diciéndonos, en este mundo de la forma, el hombre, en su mayoría, ha escogido en todas sus religiones ubicar fuera de sí mismo sus maestros, sus santos, sus ejemplos, y así se ha autoseparado de la presencia una adentro. ¿Mm? Comienza diciéndonos así. O sea, a veces, inconscientemente, uno está buscando a ese Dios fuera, o la presencia de yo soy, que está fuera, cuando está verdaderamente dentro. Y cuando uno realmente hace el llamado, como se dijera anteriormente, hace el llamado y invoca esa presencia yo soy que está en uno para que sea la que actúe en tal o cual situación, entonces las cosas comienzan a ocurrir de una manera mágica. Pero por tener en conciencia quizás que la presencia o que Dios no está aquí, sino por allá, es que hay como esa conciencia de separatividad, digamos que hasta inconsciente, diría yo, hasta estando dentro de la enseñanza o habiendo conocido la enseñanza de los maestros ascendidos, tal vez las creencias anteriores han estado tan arraigadas de que, ay, voy a rezarle a Dios allá afuera, porque precisamente hablando de la invocación, de los llamados que se hacen, cuando uno hace el llamado a la presencia, uno tiene que estar bien claro dónde consideras que está la presencia. Si es de repente una mano con un señor barbudo que te va a corregir la situación, o si a través de ti tú vas a hacer esa presencia actuando, tú vas a hacer esa presencia hablando. Entonces, para que esto ocurra, deberíamos realmente estar conscientes que la presencia está en cada uno de nosotros y no está afuera cuando hacemos el llamado. Ustedes conocen el sentimiento jubiloso que se experimenta cuando se encuentran con un ser querido, particularmente cuando esa persona, por alguna razón, ha estado ausente. Pues bien, eso no es más que una probadita infinitesimal de la euforia que experimenta el corazón cuando reconocen y se hacen conscientes. Reconocer, por un lado, y hacernos conscientes de la llama de vida que palpita en sus propios corazones y que es el uno en su interior. He aquí, yo soy con vosotros todos los días. Una vez más, y yo sé que en muchos capítulos está el hecho siempre de los maestros ascendidos de llevarnos hacia adentro y no hacia afuera. Al entrar profundamente en la paz y silencio de la contemplación activa, encontrarás que la luz que emana desde la presencia adentro elevará tu capacidad de percibir tu unicidad con todo lo que es. La luz que emana desde la presencia adentro. Cuando logras esa contemplación a través de la paz y el silencio, aquietamiento, ejercicio de meditación, poner la atención en la presencia, todo eso elevará tu capacidad de percibir esa unicidad con todo. Y realmente es hermoso cuando uno toma conciencia de esto o cuando uno percibe las cosas así. Pasan muchas cosas. Entonces aquí, de esta forma, me adelanto y me voy a una parte. Ajá. De cómo uno hace esto. Más adelante hay un capítulo que se llama La Gran Humildad, que está también por descargada por el amado Mahashohan, que te dice un tratamiento corto, pero muy poderoso, para la unión entre su presencia yo soy y el ser externo, para de verdad uno sentir esa presencia dentro de uno y no afuera. Consiste en comenzar a invitar los sentimientos de la presencia yo soy, invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario suyo. La presencia yo soy, a través del propio santo ser crístico de ustedes, está más más anhelante de lo que el ser externo puede darse cuenta, de restablecer una unidad y unidad de propósito, pensamiento, sentimiento, palabra y acción entre sí y la personalidad humana que ha sostenido a lo largo de los siglos. Tan solo invitar los sentimientos de la presencia yo soy. O sea, poder sentir lo que la presencia yo soy siente en cualquier momento de nuestras vidas. Y cualquier cosa puede ocurrir a cualquiera de nosotros, en donde en verdad uno pueda autoverificarse si uno está consciente y uno puede controlar una situación, digamos que un tanto discordante, simplemente invitando los sentimientos de la presencia yo soy a que se manifiesten a través de uno. Esto parece como mucha teoría, pero les cuento que me sucedió en estos días. Lo voy a compartir con ustedes solo por motivos pedagógicos. Estaba yo en la saga de los Michis, dándole comida a los Michis. Dos de los Michis estaban en el piso, ahí al lado de las bancas, comiendo. Y otros dos, pues querían comer en el muro. Hay un gran muro en esa cinta costera. Un muro, uff. Cinta costera 3, sí, donde están de un lado todas las rocas y la playa, el famoso muro. Estaba yo dándole comida a dos de ellos en el muro, y entonces de repente levanto la cabeza y se acerca un grupo de personas, y en el grupo de personas hay una niña, y la niña está trepada en el muro caminando directo para donde mí, para donde estaban los Michi, y yo no dije nada, yo hice así. Para ver qué hacía. Parece ser que la madre de la niña, no sé cómo se habrá sentido, y me dice: uno puede caminar libremente por aquí, donde sea. O sea, en otras palabras, hija, pasa. No importa que los gatos se asusten, pasa. Y entonces yo lo miré y dije, ay, claro que sí, pueden pasar donde quiera. Gracias, gracias. Y pasaron, la niña siguió así en el muro, trepada en el muro. Y los Michis se habían asustado, por supuesto. Me agarró mi parte humana. Invitar los sentimientos de la presencia. Comencé a agarrar como una especie de desagrado, ¿no? Y como en mi mente venían pensamientos como, wow, ¿qué tipo de educación le está dando esta madre a la hija? O sea, no tengas compasión, no tengas buena voluntad, ay, pisotea la comida de los gatos, no importa, no importa. Tienes derecho a caminar donde sea. Y yo he visto en otras ocasiones que hay niños que se suben y en cuanto ven a los Michis, yo nada más los miro y los propios papás le dicen: mijo, bájate que los gatitos están comiendo, para que no se asusten. ¡Wow! Y eso. Pero esto fue todo lo contrario. todo lo contrario. Y en ese momento, yo no había leído esto, yo se los confieso, pero mi parte humana, toda mi calificación humana había crecido hasta tal punto que yo dije, quiero librarme de este, de esto que siento, porque en verdad lo que sentía no era muy grato. Yo dije, wow, me sentía hasta decepcionada de la humanidad. Yo dije, no puede ser que hayan personas así que de repente le estén enseñando a los hijos a no tener reverencia por la vida, a no tener buena voluntad, misericordia, también un poco de compasión, de que hoy estás viendo que los animalitos están comiendo, no les pises encima, ¿no? La cosa que me duró un rato, hasta, hubo que hacer un trabajo de transmutación allí. Y entonces hoy les comparto esta experiencia, porque puede sucedernos que en el momento en que nos ocurre algo que no es muy agradable, uno, lejos de manifestar la gran humildad, como se llama el capítulo este, invitando los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario, en vez de eso, oye, puede de repente la parte humana de uno tomar el micrófono y decir, oye, y con toda razón, con toda justificación, porque uno pudiera pensar de que, oye, tienes toda la razón. ¡Ay, ay, ay! Toca pared.
Estás eléctrico hoy.
Ajá. Sí. Ahí me parece que hay un error voluntario en los padres de la niña, ¿no? De que a sabienda de que van a generar algo en el reino animal, pues no, porque tengo derecho. Y yo me pregunto ahí cómo actuar, porque que se me ocurre, por ejemplo, okay, yo puedo ver esa escena y decir, bueno, luego de tranquilizarme probablemente, bueno, amada presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por ese error y vela que la persona no lo vuelva a cometer, porque es un irrespeto y demás. Pero también la ley del círculo tiene una función pedagógica, está para que uno aprenda y cambie de actitud, porque uno tiene malos hábitos o es muy inconsciente en mil cosas. Entonces, yo no sé si ahí, cómo lo ves tú, pero ¿qué sería más recomendable? Invocar la ley del perdón y del olvido para que la energía discordante que esta persona generó no se le regrese de manera... O no invocar la ley del perdón, sino iluminación para la persona, que cuando la ley de círculo le regrese y esté a punto de comer y alguien venga y le tire los platos de comida al piso, no se entienda ahí que se le está regresando, ahí le caiga la teja, no diga, ah, esto así se siente. Y ahí puede hacer el arrepentimiento, pero eso puede pasar la próxima semana, en 5 años, no sé cuándo. Entonces, ¿qué tú harías ahí? ¿Ley de perdón o sabiduría ambas, para cuando venga?
Ambas. La verdad que ambas. Ley de perdón es iluminación. Sí. En el caso de esa otra persona, pero en ese caso yo también estaba examinando mis sentimientos y sinceramente no eran los sentimientos de la presencia los que pasaron los primeros minutos, dos horas después, ya después, y ya el día siguiente estaba como si nada, gracias Padre. Y ya yo estaba, dije, bueno, si vuelve a pasar. Y uno, cuando pasan estas cosas, uno dice, si me vuelve a pasar, voy a hacer esto y lo otro. Porque me fue entrando como un coraje. No puedo creer que haya gente así. Ay, Dios. Bueno, entonces... ya el Mahashohan me da la respuesta aquí. Oye, un buen tratamiento es invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario. Y dice, experimenten, mis amados, y vean el gran júbilo y felicidad que pueden experimentar al detenerse a menudo durante el transcurso diario de sus asuntos mundanos y en silencio pedirle a la llama divina yo soy individualizada su sentimiento acerca de cualquier persona, de un miembro del reino animal o de una experiencia que la fuerza de vida les ha puesto en el sendero. Y en vez del sentimiento humano generado, un fuerte sentimiento constructivo de la presencia yo soy una, tendrá la oportunidad de bendecir esa parte de la vida de esa manera contactada. E igualmente será un tratamiento permanente de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de todo aquel que conscientemente invite a estas corrientes. Pedir el sentimiento a la presencia de yo soy, hacia cualquier persona, cualquier miembro del reino animal, hasta eso. Y es lindo, se aprende mucho en actividades como esa de la saga de los Mishi, les aseguro. El otro día estaba en el grupo 1, ya ustedes saben cuál es el grupo 1, y se acerca una persona con dos perros. Entonces, uno lo tenía amarrado y el otro lo tenía suelto o se le había soltado. Yo no sé cuál de los dos. Entonces, yo enseguida me puse enfrente. Cuando pasa eso, yo me pongo enfrente y los gatitos quedan atrás y por delante queda el perro pasando. Y yo dije, amarre su perro, amarre su perro. Yo amo a los perros, pero cuando pasan y están los gatitos, puede formarse una fricción que es grato porque hay perros que ya los dueños los tienen entrenados y ni le paran bola, ni le hacen caso a los gatitos cuando ellos están pasando al lado de ellos y los gatos lo saben. Pero con este ya yo vi al fulo así erizado. Y entonces la señora, se volteó porque no me había escuchado. ¿Qué fue lo que dijo? Y yo le dije que yo amo a los perros, los amo, porque yo he tenido también perros. Pero cuando hay una situación con un perro y ahí están los gatitos allí, puede formarse una situación un poco complicada, por lo cual pido que amarren a los perros. Y entonces la señora se fue bien. Qué bueno. Qué bueno. Ya pasa menos, ocurre menos, porque yo estoy maravillada de los perros que pasan por ahí y que no le hacen caso a los gatos. Y ya los gatos lo saben. A veces uno que otro. Sí, sí, sí. A ver.
Gracias. Angélica dice, Kira, pero lo que veo es el celo de la madre de la niña de verte siendo tan compasiva con los animales. Entonces, quien necesita amor es la madre, porque incita a la hija a que haga lo que quiera para irrumpir tu acción. Por eso es que nuestros actos, por muy buenos que sean, van a afectar a más de alguien.
Bueno, sí.
¿Cómo hacer entonces?
Bueno, yo creo que es parte del diario vivir. Nos tocará aprender de cada situación. Fíjese que a mí hasta se me ocurrió en esa situación de la mamá con la niña caminando en el muro. Pensé, cielos, ¿cómo habrán educado a esa mamá cuando estaba pequeña? Entonces ella está imitando la educación que recibió, o a lo mejor recibió una educación y ella está haciendo todo lo contrario, porque también está eso. A veces reciben ciertas directrices en la educación, pero hacen lo contrario porque son almas como bien rebeldes, ¿no? Hay de todo. Y si supieran, ay, esta se va. Yo no sé si reírme o qué, pero también en días antes a ese evento, estaban los michis comiendo, los gatos comiendo en el muro, y pasa una señora con la hija, pero la hija no era de que la hijita, no era una cosa, era la hijota, más alta que la madre, pero te apuesto que era una adolescente, que a lo mejor tendría 12 años, una cosa así, porque últimamente uno ve como esta adolescente. Y entonces la chica, el gato comiendo, y la chica así, quería como tocarlo, ¿no?, al gato. La mamá le dio un golpe.
A la niña.
Así, con la mano, hasta que se oyó y que ¡pah! En el brazo. ¡No toques a los gatos cuando están comiendo! Porque te pueden arañar. Ese era la... Es que se ve cada cosa allí. Y yo veo en silencio, lo que había que hacer era en silencio, no decir nada, ahí no cabía decir nada. Pero me llamó la atención. Wow. Entonces yo me pregunto, cuando una niña le hacen eso, ¿En qué quedaría cuando fuese adulta? Bueno, vemos cada cosa. Bueno, hasta aquí llegué con lo que es la humildad, porque quiero de nuevo retomar el capítulo de la contemplación necesaria solo para un pedacito que considero importante. Dice: la gran necesidad, este es del capítulo Contemplación Necesaria. Dice: la gran necesidad de mis chelas consiste en tomarse el tiempo en esfuerzo contemplativo para hacer del significado de estas humildes comunicaciones mías que la transmisión del conocimiento desde el cuerpo mental al cuerpo emocional es verdaderamente una transfusión. Eso me encantó. Es verdaderamente una transfusión como lo es cualquiera transfusión de sangre en la tierra. Verlo de esa forma, o sea, esa transmisión del cuerpo mental.
Perdón, del mental a la emoción.
Ajá, sí, sí. O sea, ¿qué es importante? Aquí estriba la importancia de la contemplación, del entrar en paz y silencio, realmente. Para que esas palabras, las enseñanzas o las invocaciones que uno hace, tengan significado. Entonces, aquí es donde veo... Ajá, voy a terminar el párrafo. A fin de incorporar el conocimiento aceptado de palabras frías y mecánicas a través del cuerpo mental al cuerpo emocional, se requiere de una callada e ininterrumpida contemplación de las verdades presentadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay una transfusión del cuerpo mental al cuerpo emocional. ¿Qué requiere? Requiere ese momento de contemplación, de silencio, de aquietamiento. Aquí es donde siento que viene la explicación de por qué uno antes de una clase, uno no está... Uno antes de un ceremonial no está... Está... O antes de cualquier actividad en donde uno realmente desea ser un sol, un mar de bendiciones, uno no está, uno está en contemplación, en quietud, en paz, en silencio. Y si tu atención en ese momento de quietud está centrada, pues, en la presencia yo soy, pues mucho mejor. Porque lo que viene a continuación, que yo me lo imagino, digamos en una clase uno se aquieta, en un ceremonial también. De tal forma, sobre todo en un ceremonial, que las palabras que uno va a pronunciar, que son decretos e invocaciones, no van a ser meras palabras así tipo papagayo, tipo loro, de que bueno, voy a repetir. Ya no estamos en esa dispensación de estar repitiendo las cosas sin entenderlas. Y no es solo sin entenderlas, sino que realmente sea esa presencia yo soy hablando a través de uno, invocando, haciendo el llamado. Esa es la idea. Y por eso es este capítulo llamado Contemplación Necesaria. Por eso es tan necesaria.
Sí. Una pregunta de Raquel Meli. Dice, ¿y también se puede pedir el sentimiento perfecto de mi presencia a mí misma para irradiar el sentimiento correcto usualmente, ser el sentimiento de la presencia?
Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Raquel. Gracias porque esta clase ha terminado. Así que nos vemos la otra semana. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de los hijos del uno. Que realmente sea esa presencia yo soy dentro de cada uno de nosotros la que se manifieste, ese santo ser crístico que sea el que nos guíe en nuestro pensar, sentir, actuar, reaccionar. Que el sentimiento de la presencia yo soy se haga sentir en nuestro diario vivir. Que así sea y así es. Y bueno, nos vemos la otra semana. Recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias a ustedes.